amigos todos. Estamos en estas lecciones bíblicas esperando que la palabra de Dios profundice en nuestra alma, lo comprendamos para amar más a Dios, que ha hecho todas las cosas, todas las ha hecho bien y todas las sigue rigiendo con su sabiduría y con su amor. Y comenzamos el día pasado pues explicando ya el primer capítulo del Génesis, que recuerdan, les dije, estaba escrito 400 años después que el capítulo segundo y el tercero, etc. Y todo esto, y alguno dirá, bueno, entonces con los que lo unieron, los que lo hicieron el conjunto de todo, allá por el año 400, Esdras y sus compañeros, ¿por qué pusieron precisamente esto escrito después, antes? Pues porque les pareció más lógico. Estaban hablando en el capítulo segundo y el tercero, se habla sobre la creación del hombre, el pecado, todos esos temas importantes que tenían la inquietud del hombre antiguo y del hombre actual. Pues le pareció bien poner lo que habían escrito los sacerdotes allá en el destierro y al salir del destierro, pues sobre la esperanza en Dios por la creación, sobre la creación, les pareció más en fin, como más lógico, ¿no? Y esto es importante que destaquemos ya qué significa este capítulo primero del Génesis, el primero y los tres versículos y medio del capítulo segundo. Bien, pues la gente en el destierro, las personas allá en el destierro en Babilonia, estaban muy acongojadas, podríamos decir, muy desorientadas y desesperanzadas, porque ellos confiaban en Dios, creían en Dios y le querían celebrar en su templo, en Jerusalén. Creían que nada más se podía celebrar en el templo de Jerusalén. Y entonces ahora ya, ¿qué es lo que van a hacer ellos que están allá en Mesopotamia, es decir, en Babilonia, sin fuerza, sin Dios, sin esperanza? Entonces el autor sagrado, los sacerdotes buenos de aquel tiempo, les dicen, hay una esperanza grande, hay un optimismo grande. Entonces esta creación tiene un enfoque optimista y esperanzador. Dios lo ha hecho todo y todo lo ha hecho bien, y no hay por qué tener el desánimo. Y si todo lo hace bien, en el destierro no hay templo, es verdad, pero el universo entero es como un gran templo para Dios. Y por eso con esa celebración litúrgica de la semana nosotros podemos ir adorando a Dios en este sábado, en el que el Dios mismo culmina toda su creación y Él descansa, y nosotros descansamos como un símbolo de culto para Dios. En el destierro parece Dios callado, pero la misma creación es como una palabra de Dios. En toda la creación aparece esta acción creadora de la palabra de Dios. Dios está hablando y Dios habla actuando. Y eso es algo esperanzador, algo que les levantaba el ánimo. Y la creación es en siete días, por lo que les he dicho del organizar la semana, para en seis días, y el séptimo descansa, y siete que significa la totalidad. Y luego se hace con 10 palabras creadoras. Dios dijo, se repite 10 veces. Quizá pues luego, como les dije, recordando aquello de la ley, de los mandamientos. Y esto pues es importante que lo tenemos que destacar. También tenemos que destacar que quizá al principio de la redacción, allá por el año 950, pues no se planteaban tanto el hecho de la creación del mundo, sino el hecho de los interrogantes grandes que había en la historia del mal, especialmente. ¿Por qué el hombre tiene todos esos males? ¿Por qué suceden tantas cosas malas en el mundo? Y todo eso viene luego ya en la creación del hombre y la caída del hombre, sobre todo. Luego veremos en el capítulo segundo y el tercero. Pero más tarde sí se produjo estas interrogaciones, que ¿qué relación tiene Dios con el mundo, con el mal, con la división, con la guerra, con los odios fratricidas, con los cataclismos naturales, etcétera? Y también tenemos que destacar la palabra creación. Nosotros, creación para nosotros es como hacer algo de la nada. En la Biblia no es así, Esta palabra no es exactamente esto lo que significa. Para los antiguos, los del tiempo del Génesis, cuando escribían, miraban la naturaleza y veían que había una fuerza mayor que la del hombre para mantener el orden armonioso, ya que el desorden y el caos amenazaban la vida. Por eso comienza hablando de ese caos, de ese desorden. Y para ellos la creación comienza con la armonía, con la fuerza mantenedora del orden. Es como poner en orden todas las cosas. Por ello, lo anterior a la creación no era la nada, sino el caos, el desorden total. En ese desorden no era posible la vida humana, era un desorden total. Entonces Dios tenía que poner en orden las cosas para que pudiera haber la vida humana, que es lo que nos interesa. Sin embargo, este desorden pues no parecía vencido definitivamente con la acción creadora, ya que hay tantos peligros. Por eso quizá tendemos al ideal supremo de la total armonía y paz. Esto se conseguiría cuando el hombre siguiera el camino de la ley de Dios. Pero esto es especialmente para explicar lo que se habla en el capítulo segundo, los más antiguos. Pero ahora ya estamos en el capítulo primero y habíamos descrito la creación y llegamos a la creación del hombre. Hay una diferencia grande, hay como una grandiosidad cuando va a crear al hombre, cuando va a hacer al hombre. Y no hace como en el, luego ya veremos en el capítulo segundo, los más antiguos, que cómo le crea al hombre, va haciendo alguna cosa especial, sino ahora simplemente dice que creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, creó al hombre y la mujer, los creó a imagen de Dios, y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, etcétera. Y cuando acaba de describir la creación del hombre, hay algo importante. Antes había dicho constantemente, y vio Dios que todo era bueno. Ahora termina la creación del hombre y dice, y vio Dios que todo era muy bueno. Esta es la grandiosidad, lo que significa el hacer al hombre y la mujer.
Hagamos al hombre, te dijo el Señor, a imagen divina, y así lo creó, que el hombre domine y sea el Señor de toda la tierra que Dios le entregó.
Gracias, Señor, gracias, Señor, porque en el hombre tu imagen quedó. Gracias, Señor, y que tu obra el trabajador.
Es otra de las ideas grandiosas de la creación, la igualdad del hombre y la mujer. A los dos les creó a imagen de Dios.
Que el hombre, imagen de Dios, habite en la tierra sin una mujer. Le doy compañera en plan de igualdad, ni ella es menos, ni él será más.
Gracias, Señor, gracias, Señor, porque en el hombre tu imagen quedó. Gracias, Señor.
Dios puso al hombre en un gran jardín, tenían de todo y les dijo así: os doy este mundo que es obra de Dios, cuidadlo vosotros, llenadlo de amor.
Gracias, Señor, gracias, Señor, porque en el hombre tu imagen quedó. Gracias, Señor, gracias, Señor, sigue tu obra el trabajador.
Termina esta narración de la época sacerdotal de allá por los años 550, 570, por ahí, que son los tres versículos y medio primeros del capítulo segundo, diciendo cómo ya el séptimo día Dios vio concluido su tarea y descansó. Les recuerdo que todo esto está dicho para que los israelitas, en esa esperanza, en ese estar con Dios, en ese vivir su religión, pues pudieran saber que un día a la semana debían descansar para dedicarlo a honrar a Dios, a celebrar pues el culto a Dios. Y esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Termina como ha comenzado en el primer versículo del principio. Dios ha creado el cielo y la tierra. Y comienza en la mitad del versículo cuarto del capítulo segundo, ya una narración, la narración de la creación del hombre con su pecado, hecha, descrita por los yavistas. Recuerdan que estos los yavistas son los que llaman a Dios Yahvé, allá por el año 950 antes de Cristo. Bien, y empiezan así: cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo. Bueno, ¿y cómo que es eso de que no había matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo? Entonces habría tierra, habría campo en el principio de la creación. Son cosas curiosas de la mentalidad de cada sitio. Miren, vamos a ver si entienden un poquito la idea que les voy a decir. Nosotros hubiéramos dicho: Dios creó todo de la nada. Bien, formulación exacta, abstracta, podríamos decir. Pero los israelitas no hablaban de cosas abstractas, nunca, en su manera de hablar. Nosotros sí nos expresamos en conceptos abstractos, como la blancura, la belleza, etcétera. Pero ellos no dicen la blancura, dicen una pared blanca o la nieve blanca, etcétera. Y así lo mismo de belleza, etcétera. No, tienen conceptos abstractos que solo existen en nuestra mente. Ellos hablan en el sentido de las cosas blancas, las cosas bellas, etcétera. Y por lo tanto, para decir que antes de crear Dios el cielo y la tierra no había nada, y sobre todo que había total ausencia de vida, pues imaginan un inmenso desierto lleno de arena y sequedad, falto completo de agua. Donde no hay agua tampoco hay vida, allí nadie podría vivir. ¿Ven? Es una descripción para decir que no había nada, no había vida. ¿Cuándo Dios realizó todo esto? El autor, eso le interesa, lo principal es hacer teología, es decir la idea de Dios, el mensaje de Dios. Pero más que historia, esto no es historia, esto no se puede decir que Dios creó hace 4000 y pico años de antes de Cristo, como algunos empiezan a echar cuentas según algunos conceptos de genealogías que hay en la Biblia, etcétera. No es historia. Esto aquí es un concepto de mensaje de Dios. Dios ha creado todas las cosas, Él ha hecho la vida. Y ahora ya sí, ya es muy diferente esta creación de lo que vimos de la creación del capítulo primero, porque lo importante es decir que todo proviene de Dios. Y sigo diciendo, como el desierto es símbolo de muerte, para simbolizar la vida creada habla de un río y luego de varios ríos. Al haber agua, la arena se convierte en jardín y el polvo se convierte en barro, con el que va haciendo al hombre y a los animales. Esta es una imagen de Dios ya muy diferente, diríamos, una imagen más primitiva, primitiva, es decir, más de niños todavía, más para decir las cosas a niños, como que Dios es un alfarero, uno que va cogiendo barro y va haciendo las diferentes cosas, va haciendo los animalitos, etcétera. Como se puede decir a un niño pequeñito, para que entienda cómo Dios ha hecho las cosas. Y ya esta imagen de Dios alfarero, que va haciendo las cosas como uno que coge de barro y va haciendo ollas o etcétera, pues ya estaba en un templo egipcio de Karnak. Ya existe una idea de estas, y en otras filosofías o religiones antiguas. Quizá no haya una relación externa, sino más bien formas comunes de presentar esta creación. Y en el versículo 7, estamos en el capítulo 2 del Génesis, pues encontramos cómo Dios ya crea al hombre, de una manera pues narrativa, para expresarlo de alguna manera que la gente sencilla lo pueda entender. Y es como un artesano que está trabajando el barro. ¿Y por qué el barro precisamente? Bueno, porque es algo que se puede moldear y al mismo tiempo es fuerte. Y lo sopla en sus narices. Bueno, dice aquí, ¿y por qué precisamente en su nariz? Pues por lo de la respiración, porque la palabra soplo puede significar aire, aliento, espíritu, pero el hecho de el inspirar aquí es como darle el principio vital, es lo que es el principio vital, la vida, y la vida dársela pues como el respirar. Esto sí, esto es una forma de aparecer Dios como si fuera un hombre mismo, creando al hombre ya en estado adulto. ¿Y dónde coloca Dios al hombre? Bueno, aquí está ya lo del paraíso. Bueno, un paraíso. Cuando nosotros hablamos la palabra paraíso, es tan diferente en cada momento, y a nosotros nos parece que paraíso es algo, bueno, si era un paraíso, pues tenía que ser algo enorme, algo grandioso. Bueno, pues aquí no nos pone nada grandioso, sino es simplemente un campo, bueno, donde hay mucha agua, sobre todo, un terreno donde hay mucha agua. Pues esto, ¿por qué es así? Porque la gente que vive, como los israelitas, que vivían casi medio en desierto, hoy ya Israel ya es otra cosa que lo que era antiguamente, por los métodos modernos, pero en que aquella gente que tiene que preocuparse del rebaño, gente que va de un sitio a otro, pues el paraíso es un oasis donde haya mucha agua, y por eso aquí habla de ríos, de varios ríos que circulan por allí. Después, claro, nosotros hemos inventado como lugar de las maravillas, pero allí no había ni televisión, ni otras cosas, ni aviones, ni carros, todas esas cosas, sino que, bueno, era un terreno donde había mucha agua, que para los israelitas pues era una maravilla. El paraíso nunca existió como tal. Esto pertenece a los relatos mitológicos. El mito no significa algo fantástico o invención sin fundamento. El mito es un modo de representar algo que no existió en la forma en que es presentado, pero siempre existe. Porque el paraíso no es algo ya pasado, sino el paraíso está en función del futuro. Aquí está puesto al principio, y todo esto lo explicaré de otra manera ya un poquito más adelante, cuando luego sobre todo sea la caída del hombre. Entonces está puesto el paraíso como el principio, cuando en realidad en la mente, es decir, en el autor, es decir, en la mente del autor, pues ya sabe él que es el final, es la promesa de Dios, todos vamos hacia el paraíso. Pero claro, aquí está puesto como el ideal al principio, y luego vendrá la caída, etcétera. Pero el paraíso simplemente es la armonía, y aquí aparece todo lo que es el paraíso como el conjunto de cuatro armonías. Podríamos decir que un paraíso será cuando el hombre está en armonía con Dios, en armonía consigo mismo, en armonía con el prójimo y en armonía con las cosas, que es lo que aparece aquí. En armonía del hombre con Dios, presentado con imágenes que nos parecen infantiles, pero que son profundamente teológicas, cuando dice que Dios se paseaba por el jardín para hablar con el hombre, algo pues hermoso dicho para aquella gente que eran como niños, pero que significaba algo hermoso del amor de Dios, que había creado al hombre a su imagen y semejanza y que le quería tanto. La armonía del hombre consigo mismo. ¿Cuántas veces estamos enfadados con nosotros mismos? Estamos en tensión, hacemos lo que no queremos o no queremos lo que hacemos. San Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, pues expresa de una manera psicológica esta tensión, esta división interna que hay en el hombre. Luego, un paraíso es cuando hay armonía del hombre con el prójimo. Esto luego, más adelante, se verá, porque aquí estaba un hombre solo. Y armonía del hombre con las cosas. Por eso Dios, al crear al hombre, le puso para dominar las cosas. No que la creación nos domine, sino que nosotros dominemos a la creación. Cuando existe esta cuádruple armonía, existe el verdadero paraíso. Cuando se rompe esta cuádruple armonía, el hombre es expulsado del paraíso. Por eso, recordemos, cuando Dios creó todas las cosas, qué bien estaba el hombre, y ese es el ideal para siempre.
Cuando Dios a los hombres creó, en sus manos el mundo dejó, y les dijo de hacerlo mejor, con su noble trabajo, pero sobre todo con su gran amor. Hay muchas flores lindas y de distinto color, hay muchas maravillas en los abismos del mar. Una luna de plata alumbra la oscuridad, más un niño inocente alegra la humanidad.
Pues Dios dejó todas las cosas para que el hombre cuidara de las cosas y las hiciera progresar. Esto es algo pues maravilloso, porque Dios nos hace como co-creadores con Él. Pero el hecho es que cuando Dios pues le da a Adán, primero todavía está el primer hombre, aquí simbólicamente representado solamente él, le da el poder para hacer todo, aquí en aquel jardín dice, puede comer de todos los árboles, pero del árbol de conocer el bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bien, todo esto de los árboles pues está bajo el concepto de aquella civilización, que un paraíso pues es algo que tiene que tener muchos árboles, claro. Y entre los árboles está el de la ciencia del bien y del mal, que se suele decir, ¿qué es esto? Bueno, esto era ya como el árbol de la vida, que era un mito significa algo mítico, que no solamente es de esta religión o de esta civilización, sino ya en el poema de Gilgamesh, bueno, estos son literaturas antiguas, las antiguas de los hebreos, pues ya ahí se habla de un árbol o planta que da la eterna juventud. Y así pues ahí existe lo de los árboles que simbolizan vida, y en medio de los lugares desérticos de Israel pues es la vida, los árboles. Y el árbol de la vida, el árbol sobre todo del bien y del mal, significa pues la presencia de Dios, o significa la sabiduría de Dios. Nadie puede entrar a querer ser como Dios, es lo de siempre, los ángeles malos que quisieron ser como Dios, lo de Adán que en cierto sentido quiere ser como Dios, y eso no puede ser. Somos criaturas de Dios y nos tenemos, no diríamos que conformar, sino saber la dignidad grande que es ser hijos de Dios, ser criaturas de Dios. Y el árbol de la vida podría también significar como el pueblo de Dios con su anhelo de vivir. El árbol del conocimiento del bien y del mal podría simbolizar la ley de Dios, no solo la escrita, sino todo el proyecto de Dios. Ese plan de Dios, su voluntad, nadie lo puede tocar ni manipular. Dios prohíbe adueñarse de su proyecto, violar su alianza. Entonces, Él tiene sus planes para nosotros, que son nuestro bien, que al fin y al cabo es nuestro bien. La voluntad de Dios es nuestro bien. Entonces, el ser humano que quiere disponer y decir cuál es lo bueno y cuál es lo malo, es el pecado de siempre, y comienza aquí en la Sagrada Escritura a filosofar, diríamos, a querer comprender el autor sagrado y hacer comprender al autor sagrado, pues todo esto poniendo este principio, este mandamiento de Dios: no tienes que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, no te creas tú dueño de poder decir cuál es bueno y cuál es malo, porque Dios te lo va a decir. Y Dios, claro, cuando ya se lo había dicho, cuando está todo esto escrito, pues es ya después de la alianza, después de los mandamientos, la promulgación de los mandamientos, y todo esto queda aquí pues descrito de una manera más taxativamente. Pero la idea es esta: entendamos bien todos que no significa algo tranquilo, algo ahí de un árbol, como que, bueno, un capricho de Dios, sin más ni más. Bueno, le da de que puede comer de todos los árboles y se le dice que de un árbol no. Bueno, eso son maneras de decir que puede hacer todas las cosas, pero siguiendo la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo Dios todo lo ha hecho bueno, y si seguimos ese precepto de Dios, estamos en el camino de Dios.
Todo está bien hecho.
El próximo día comenzaremos con la creación de la mujer, que es muy interesante. Hoy por hoy vamos a terminar ya este programa enseguida. Así pues, quedémonos con esta idea tan importante, que todas las cosas fueron hechas bien por Dios, y por lo tanto es un signo de esperanza, de amor hacia Dios, que debe salir de nuestro corazón. Así pues, con esta idea nos despedimos hasta el próximo día.